Han pasado décadas desde que este deportista profesional sufriera acoso, una herida que no se cura nunca porque todo comenzó demasiado pronto, cuando él era alguien demasiado joven, demasiado tierno, un humano en construcción, un chaval de apenas 12 años que era muy alto para su edad. El acosador detectó la diferencia y la explotó hasta convertirla en algo insultante. Para que los alumnos lo entiendan, Zubizarreta pincha una fotografía en la pantalla del ordenador.
Os voy a poner una foto y os la voy a poner súper fácil, ¿vale? A ver si adivináis quién soy. Efectivamente. Y encima os voy a contar un secreto. Un día tuve pelo.
Sí, él es el más alto. Y entre risas, Zubizarreta sabe que se acaba de meter a los chavales en el bolsillo.
Yo siempre he destacado muchísimo por la estatura, pero la gente lo que veía era un tío enorme que se comportaba como un niño. Y lo que no veían era que era un niño con un cuerpo enorme que se comportaba como el niño que era. Entonces la asociación directa que hicieron fue que yo era retrasado mental.
Y a partir de aquí les sirve el discurso crudo.
Y todo empezó, primero, pues un chaval que entró nuevo en clase ese año. Era como el cremas, el guay, y me puso el mote de Jacobo. Cuanto más alto, más bobo. Y empezó como una broma, algo inocente. ¿Qué pasa? Que nos reímos todos, ¿no? Vale, si lo cuento dos veces, igual nos reímos, pero ya un poco menos, ¿no? Vale, y cuando te lo repiten mil veces, ya te cabreas. Y constantemente te están repitiendo que eres tonto. Y al final te lo repiten tantas veces que te lo acabas creyendo. La autoestima se destruye. Y justificas la acción de tus compañeros cuando no hay justificación posible. No es un juego de niños, que es la fase más recurrida, que es lo que se decía en mi tiempo y por desgracia se sigue repitiendo. Estamos hablando de gente que sufre, de gente que luego va a quedar marcada cuando sean mayores, que van a tener sus traumas, que su vida es un constante dolor. Y no lo cuento porque lo he leído en libros, os lo cuento porque lo he vivido.
No se puede decir más claro que cuando se dice porque se ha vivido en carne propia y todavía en carne viva.
Pero es que encima no quedó aquí la cosa. Había un grupo de chavales que eran los que constantemente me estaban siguiendo, eran los que te dejaban notas. No existían ni el Instagram, ni el WhatsApp, ni el Line, ni nada de esto. Los mensajes del tipo, no vales para nada, mejor si te suicidas, nos harías un favor si te quitas en medio, nadie te quiere, eres tonto. Aparte, los problemas que podía tener en casa. Porque problemas tenemos todos.
También el Zubizarreta niño tenía problemas en casa, vaya que sí, tan dolorosos y graves que se quedan en el marco de la charla que mantuvo con los 300 pares de ojos que para entonces no perdían detalle.
¿Varía lo que estoy diciendo de lo que podéis tener vosotros ahora mismo? Va a ser que no, ¿no? ¿No os ha venido a contar la historia del abuelo Cebolleta? Hubo un día ya que fue el día más gracioso de todos. Uno de estos chavales se fue al baño, hablando claro y mal, cagó que se quedó a gusto. Me cogieron entre todos, me pusieron boca abajo y me metieron la cabeza dentro. Súper gracioso. Me río, que flipas. Pues ellos estaban descojonando de risa.
Lo anularon, no era nadie, estaba solo. En el colegio solo interactuaban con él para humillarle, pero esa vez fue la gota que colmó el vaso, una gota demasiado dolorosa, demasiado, hasta para un tipo inmenso como él.
Y ya es cuando toqué fondo por completo. Lo único que veía era un agujero negro, un precipicio. Yo soy de Guecho. ¿Conocéis alguno Guecho? Pues hay unos acantilados enormes. Es un paisaje precioso, pero vamos. Y entonces, un día, un fin de semana, estuve en casa, me despedí de mis padres, me despedí de mi hermano, que es el único que me queda ya, de todo este tatuaje que tengo aquí. Mi hermano, ahí estamos los dos, al lado del corazón, siempre conmigo. Pues me despedí de ellos y me fui al precipicio, me fui a suicidar. Y estuve así, un paso más, abajo. Pero según ellos eran cosas de niños.
Miraba hacia abajo y pensaba sin saber qué hacer y así se mantuvo apostado en el filo de la navaja durante varios minutos.
Ahí te entra la batalla interna. ¿Me tiro? ¿No me tiro? ¿Qué hago? Obviamente no me he tirado, no salto tanto. Pero también os digo que aquel día salí muy diferente. Es un punto de inflexión marcadísimo en mi vida. Y cuando estuve así, mirando para abajo, me hice un juramento a mí mismo. Que era que jamás iba a volver a permitir que nada ni nadie me volviese ni a humillar ni tratarme mal en mi vida.
Hope there's someone who take care of me.
Se juró a sí mismo que el próximo ataque tendría respuesta, pero había que volver al colegio y enfrentarse a los monstruos que al día siguiente volvieron a esperarle en la puerta del colegio ante la atenta mirada de un montón de testigos mudos.
Me cogieron, me empezaron a pegar, me defendí, a la que vi una le metí a uno un cañonazo, le dejé toda la cara sangrando, pero ellos eran muchos, me llevaron a un montículo que había detrás del colegio y me dieron una paliza que me reventaron la cabeza a patadas. Llegué a casa con la cara completamente deformada, perdí el conocimiento y me desperté 2 días después en la UBI. Estuve 2 días en coma, estuve 2 días en coma, estuve 2 días en coma. I will
raise my hand. Las palabras resuenan en la cabeza de los 300 chavales. El silencio es sepulcral. El terreno está arado. Es el momento de ahondar en conceptos y roles.
There's a man on the rise of when I go to bed. If I fall to his feet tonight, will he allow raise my hand? So he's hoping I will not drown. No peril lies in light. Hunger saying that I don't want to go to the sea's watershed. Holding some